si hablamos de cobre, todo es optimismo, dado la apreciación que ha tenido el metal, que es la principal exportación de nuestro país. Casi en $4 la libra cerró la transacción del cobre en la Bolsa de Metales de Londres. Y, por supuesto, los factores, entre los factores se cuenta el optimismo a nivel mundial que hay por la vacunación masiva contra el COVID, una oferta acotada del mineral y también la reactivación china. Esto evidentemente son buenas noticias y son también noticias desafiantes que queremos profundizar junto a Juan Carlos Llovet, que es viceministro de Energía y Minería y está en contacto de Conexión este viernes. ¿Cómo está, Juan Carlos? Buenas tardes.
Hola, Carolina, ¿bien? ¿Tú? ¿Está Quique también o no?
Sí, ¿cómo estás, Juan Carlos?
Hola, Quique, ¿qué tal?
Todo bien.
Ministro, ¿usted cree que se nos acerca un superciclo del cobre como el que tuvimos entre el 2003 y el 2011?
Ojalá, ¿no? Es muy difícil saber los superciclos, que es una palabra, tampoco es una definición demasiado precisa, ¿no? Pero es posible que tengamos un periodo extendido, ojalá, de altos precios. Los superciclos son más claros, digamos, cuando uno los mira en retrospectiva. Pero cuando uno mira, usted en la introducción decían, hay como factores más de corto plazo, más coyunturales, que están empujando el precio. La recuperación económica por la vacunación después del COVID, los paquetes fiscales de recuperación de muchos países, la política monetaria expansiva de muchos países que debilita el dólar y fortalece los commodities, entre otras cosas. Pero lo más importante, porque estas cosas de corto plazo pueden cambiar, lo más importante son los fundamentos más estructurales del cobre, ¿sí? Y ahí hay buenas razones para ser optimistas, porque hay bastante consenso en que la demanda mundial de cobre va a subir en los años que vienen, impulsada por dos razones principales. La mayor adopción de la electricidad, o sea, la electrificación de nuestros consumos, entre ellos, el más importante probablemente el transporte, o sea, los vehículos eléctricos y la infraestructura para cargar esos vehículos van a necesitar mucho cobre. Y lo segundo, la energía renovable. El mundo va a ir reemplazando las energías tradicionales, digamos, del carbón, el petróleo y eso, por energías renovables que necesitan muchísimo más cobre. Y eso va a aumentar la demanda futura, debiera aumentar el precio y va a abrir una enorme oportunidad para el sector minero, para Chile, que es el mayor productor del mundo, de aprovechar eso y tener un año, ojalá, positivo.
Ministro, una pregunta. A ver, estamos en una posición bastante positiva, encuentro, y eso usted corríjame si no es así, que tenemos litio, tenemos cobre y tenemos hidrógeno verde. ¿Cómo avizora esto? Sobre todo porque hay una crítica de algún sector de la política a esta estrategia extractiva del país, y ahora nos enfrentamos a tres recursos que son naturales y que nos pueden, bueno, el cobre ya es sabido que se dice que es el sueldo de Chile, pero el hidrógeno y el litio son relativamente nuevos y podrían darnos un valor como país bastante mayor al que hemos conocido, ¿no?
Así es. Nosotros el contexto general aquí que más impulsa esto es cambio climático, ¿sí? Hay otras cosas, la revolución tecnológica y otras cosas, pero el cambio climático, que es una tremenda amenaza para muchos países, y Chile está entre los más expuestos, también ofrece oportunidades. Y Chile tiene enormes oportunidades ahí. Primero, por lo que hablamos recién del cobre, la energía renovable. Nosotros tenemos un enorme potencial de producir energía renovable. Yo siempre uso esta cifra de un estudio que nosotros tenemos y estamos actualizando, pero nosotros tenemos capacidad de producir 70 veces más energía de la que usamos en Chile, con el sol, el viento y otros recursos, ¿sí? Entonces tenemos que encontrar maneras de exportarla al mundo, y el hidrógeno aparece como una gran manera de hacer eso. Y en el litio nosotros tenemos también enormes ventajas competitivas, y que van a ser esenciales, obviamente, el litio para las baterías, ¿sí? Ahora, esta idea de que el extractivismo es una cosa, es un poquito injusto, ¿eh? En el sentido que cualquiera que haya visitado una faena minera y haya recorrido las instalaciones, yo estuve hace poco tiempo en el Teniente, he estado en muchas faenas mineras en mi vida, es muy complejo, ¿ah? Hacer buena minería, y Chile hace muy buena minería, somos líderes mundiales, tenemos 28% de participación mundial, el que nos sigue es Perú, que debe estar en poco más de 10, ya somos lejos los más grandes. Y hay muchos países, entre paréntesis, que tienen recursos mineros y no lo explotan. Es muy complejo de hacer, y Chile lo hace muy bien. En energías renovables tenemos una revolución. Este año, para que tengan una idea, nosotros vamos a inaugurar 6.000 megawatts, eso a la gente que nos está oyendo no le dice mucho, pero nuestra capacidad instalada total, o sea, toda la generación eléctrica que tenemos instalada en Chile, que hemos construido en toda la historia, son 25. Este año solamente vamos a inaugurar 6.000, que son casi 100% renovables. Entonces estamos transformando la matriz de generación eléctrica, cerrando el carbón y haciendo renovables que nos van a permitir hacer hidrógeno.
Y bueno, y el líquido también tenemos... Una pregunta, la energía renovable hasta hace poco... Recuerdo cuando no fecundó el proyecto de Hidroaysén, que más o menos auguraba que Chile se podía pagar. Más allá de eso, si era cierto o no, eso es secundario. Sino que, ¿por qué el furor de la energía renovable, cuando siempre se decían que eran cara, imposible, que tenían mucho tiempo por delante? ¿Qué pasó entre medio que nos cambió el escenario?
Lo principal que pasó, Quique, es que el costo de generar electricidad con fuentes renovables cayó muy aceleradamente. En los últimos 10 años, el costo de producir un megawatt, o sea, una unidad de energía, digamos, un megawatt hora, con energía solar cayó 80% en los últimos 10 años, 80%. Y con energía eólica no cayó tanto, pero debe haber caído 50%. ¿Sí? Y eso hizo que estas tecnologías que no eran competitivas hace algunos años, hicieran competitivas. Y en Chile, además, nosotros tenemos un marco regulatorio estable que atrae la inversión extranjera. Tenemos contratos de largo plazo y una serie de otras cosas más técnicas, pero la combinación de recursos naturales excepcionales como lo que tiene Chile. Nosotros tenemos la mejor radiación del mundo en el norte para hacer electricidad, de los mejores vientos del mundo en el sur, sobre todo en la Patagonia. Entonces esa combinación de recursos naturales, estabilidad regulatoria y una tecnología que ha avanzado muy rápido, hizo que esta digamos, revolución tomara la fuerza que ha tomado. Y una cosa también, perdón, que es importante en esto de la estabilidad regulatoria. Nosotros en el sector energía hemos sido capaces, a lo largo de gobiernos de distinto color político, de ir haciendo políticas públicas, cada uno va profundizando, haciendo pequeños matices, profundizaciones, pero construimos a partir de lo que hicieron los que vinieron antes. Y esto que puede sonar muy básico, muy simple, no lo hacemos en todos los sectores. A veces, en algunas otras áreas, cada gobierno parte de cero, y las cosas que rinden fruto en el tiempo, como muchas otras cosas en la vida, ¿no?, son las que se demoran tiempo, toman tiempo para construirse y dar fruto. Y en energía hemos sido capaces de hacer eso, y eso es un patrimonio y una cosa que tenemos que cuidar.
Estamos conversando con el viceministro de Energía y Minería, Juan Carlos Llobet. Ministro, ¿tiene sentido esto que se hace en varios países, que es que la extracción de recursos naturales no renovables paga un impuesto suficiente como para, por una parte, poder amortizar ese hecho, digamos, irreversible, y con esa plata financiar innovación y desarrollo? ¿Usted considera que el royalty minero, y sobre todo pensando en las muchas necesidades sociales que el Estado va a tener que financiar en el contexto en el que estamos viviendo, es momento de subir el royalty minero?
Primero, los recursos no son renovables en el sentido que uno, el cobre que sacó debajo de la tierra, ya se fue, ¿no es cierto?, y se ocupó. Pero también es cierto que en la medida que la tecnología va avanzando, el número de reservas estimadas no necesariamente cae, porque recursos o yacimientos, digamos, que en el pasado no era posible por la tecnología explotar rentablemente, se hacen rentables en la medida que el tiempo pasa, ¿sí? Entonces, ¿verdad que son renovables? Pero las reservas que podemos explotar rentablemente van cambiando y subiendo en el tiempo. Ahora, yo creo que es muy importante que la minería chilena, tal como lo ha hecho, siga haciendo una contribución. Es la fuente de recaudación probablemente más importante del Estado. Esto cambia todos los años porque depende del precio. El año pasado fue 6%, pero si sigue subiendo el precio, en algunos momentos el superciclo llegó a ser como el 20% ya, de la recaudación fiscal. Entonces es muy importante que la minería haga la contribución que tiene que hacer. Pero también es cierto que hay otros países del mundo que tienen recursos mineros también, y nosotros de alguna manera competimos con esos otros países para atraer los enormes montos de inversión que se requiere hacer para extraer esos recursos. Entonces el equilibrio hay que cuidarlo, porque si nosotros con la pretensión de recaudar más le imponemos cargas a la inversión que empujan esa inversión a irse a otros países, podemos tener en el papel tasas muy altas, pero la recaudación no va a ser lo que nosotros queremos. Entonces, ese es un equilibrio que hay que cuidar,
Ahora, ministro, ¿no tendrían tampoco muchos países donde irse esos inversionistas? Porque entiendo que Chile es uno de los que tiene el royalty minero más bajo.
Claro, lo que pasa es que hay una combinación de factores, ¿no es cierto? La calidad de los recursos, la estabilidad institucional, los impuestos que se pagan. El royalty es uno de los impuestos, pero hay impuestos a la renta. O sea, es una ecuación más compleja. Yo creo que no hay tema sagrado, Carola, para ser justo. O sea, nosotros podemos tener esa discusión. No es una discusión que nosotros queramos tener en el año que queda de gobierno, tenemos otra agenda. Pero es una discusión que el país en llegado un momento podría tener. Lo que yo creo que es importante es que Chile no se farree la oportunidad que tiene en los años que vienen de liderar el aumento de producción. La producción, entre paréntesis, minera de cobre de Chile creció mucho, alrededor de 15 años hasta hace como 5 o 10 años atrás. Y desde ahí hasta esta parte ha estado bastante estable. Nosotros tenemos un desafío de aumentar la producción para efectos de poder atender esa demanda. Y ahí hay desafíos enormes. La minería tiene desafíos, por ejemplo, en el uso del agua. Cada día necesitamos que la minería ocupe más agua desalada de mar y menos agua continental, que tiene otros usos. Que vaya migrando desde energía que tiene como fuente de generación el carbón hacia energía renovable. Una serie de, o sea, la minería tiene muchos desafíos que abordar en los años que vienen. Está avanzando bien en ese frente. La oportunidad es gigantesca y creo que la agenda es suficientemente nutrida para que pongamos cosas adicionales en ella, digo yo, ¿no? Porque ahora...
Una pregunta. Hace un tiempo atrás estaba entrevistando para la radio también a un amigo que trabaja en la minería que se llama Mauro Valdés. Le dije, bueno, el litio que la lleva, la rompe, Chile va a ganar mucho con el litio. Y me dice, no, lo importante es mucho más importante el hidrógeno verde. Y yo dije, bueno, ¿qué es el hidrógeno verde? ¿Nos podría explicar qué es el hidrógeno verde? ¿Dónde está? ¿De dónde se saca y para qué sirve?
Sí. A ver, primero el hidrógeno no están en condición natural. No hay como, no sé, minas o yacimientos de hidrógeno como hay de cobre o de petróleo o de gas, ¿sí? El hidrógeno se puede obtener de distintas formas. La forma en que se obtiene hoy día es básicamente se obtiene desde el gas natural, pero genera emisiones, genera contaminación, ¿ya? El hidrógeno verde, la gracia que tiene, es que es un combustible que se fabrica a partir del agua, ¿ok? Y que cuando se ocupa es cero emisiones, ¿ya? Entonces hoy día ya existen autos a hidrógeno, buques a hidrógeno, bueno, desde luego se puede usar como combustible, por ejemplo, en vez del gas natural, en las casas, para calefacción, para la cocina, ¿sí? ¿Y por qué Chile tiene una enorme ventaja en el hidrógeno? Porque el hidrógeno, ¿cómo se produce? Se produce a partir de agua, pero requiere mucha electricidad para producirse. En esencia, si es demasiado técnico, ¿se acuerda la fórmula del agua en el colegio? H2O, ¿sí? Lo que uno hace es que hidrógeno y oxígeno, uno toma electricidad y rompe esa molécula y separa el oxígeno del hidrógeno. ¿De acuerdo? Y cuando esa electricidad que se ocupa es 100% renovable, eso se llama hidrógeno verde. Entonces, como Chile tiene el mejor potencial del mundo para producir electricidad renovable a bajo costo y cero emisiones, estamos en la mejor posición para producir hidrógeno verde. Y para darle una idea del orden de magnitud, el hidrógeno, las estimaciones de distintos organismos internacionales son bien coincidentes, que entre un 20 y hasta un 45%, esas son las estimaciones que nosotros hemos visto de organismos, de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que necesitamos para frenar el calentamiento global, van a venir del hidrógeno verde. Entre un 20 y un 45. O sea, digamos, va a ser un tercio de la solución al problema del cambio climático.
¿Y Chile está? ¿Y otros países que tienen hidrógeno verde cuáles son?
El hidrógeno verde se puede producir en cualquier país que tenga energía renovable. Por lo tanto, se puede producir en teoría en cualquier parte. El desafío es quién lo produce. Esto es como... el desafío es quién lo va a producir más barato, ¿sí? Entonces, Chile es el país que tiene el mejor potencial para producirlo barato. Y para hacerse una idea del orden de magnitud, esta es una industria que las estimaciones dicen que al 2050 podría ser equivalente al 50% del tamaño que tiene hoy el mercado del petróleo. Eso es...
O sea, superaría el cobre, por lejos.
Sí, mucho más grande que el cobre, mucho más grande que el cobre. De hecho, nuestra estimación es que Chile podría en 2050, con una participación mundial menor al 5% del mercado, exportar el hidrógeno verde, lo mismo que hoy día exportamos en cobre, donde tenemos una participación
mundial de casi
el 30%.
Claro, la pregunta es si, y que también se ha hecho con el litio, ¿eh? Y más allá de etiqueta ideológica, es bueno hacérsela, ¿quién impulsa esa producción? Porque Codelco es una estatal que produce cobre, entonces mucha gente dice, bueno, el litio y el hidrógeno verde deberían ser políticas de Estado o entregárselas privado, una colaboración pública-privada, ¿cómo? Sobre todo cuando el litio ya no tanto, pero el hidrógeno verde está en la génesis en el fondo.
Sí. En cobre, Quique, nosotros tenemos un modelo que ha sido bien exitoso, y es que tenemos mineras privadas y mineras públicas, Codelco y, bueno, la NAMI, que tiene un rol en minería, pero Codelco como productora la más grande, y mineras privadas, y tenemos mineras locales y mineras extranjeras. Tenemos locales que son digamos, privadas, locales que son públicas, son una combinación. Yo creo que en el hidrógeno debiera ocurrir una cosa parecida. Entonces, hay muchas compañías privadas que están invirtiendo en hidrógeno. Tenemos más de 30 proyectos piloto en desarrollo hoy día en distintas zonas del país. Y ENAP, por ejemplo, está teniendo un rol también en el desarrollo de hidrógeno, sobre todo en Magallanes, donde ENAP es muy presente, tiene mucha infraestructura, tiene una trayectoria muy larga en Magallanes. Entonces, Codelco también va a jugar un rol porque el hidrógeno va a ser clave en la minería, que va a reemplazar el petróleo de los camiones mineros. Entonces, yo creo que aquí hay que ser pragmático, abierto, tratar de no tener una discusión muy ideológica, sino que tengamos espacio para participación pública y privada de actores locales y extranjeros. Yo creo que eso es lo que ha funcionado bien en el cobre y yo creo que eso también va a funcionar bien en hidrógeno.
Ministro Llobet, yo quisiera preguntarle a propósito de su de esta idea que usted pone al principio de la entrevista del contexto de cambio climático en que se desarrolla la actividad minera. ¿Cuál es su visión sobre el proyecto de ley de protección de glaciares que se está tramitando actualmente y si es que son incompatibles la actividad minera con la protección de los glaciares o hay una forma de minería sustentable que de verdad asegure que los ecosistemas no se van a ver afectados?
Sí, son perfectamente compatibles. De hecho, el proyecto de ley de glaciares, yo he participado activamente desde que asumí el ministerio. Y primero tenemos bastante una visión común del propósito del proyecto. O sea, estamos todos de acuerdo que hay que proteger a los glaciares. Los glaciares son reservas de agua muy importantes, juegan un rol importante en la regulación de los caudales de muchas cuencas de agua, etcétera. Y Chile tiene muchísimos glaciares, por la cordillera, ¿no? Entonces, es muy importante protegerlo. Hay un acuerdo muy amplio en eso en todos los sectores políticos. La industria minera también está de acuerdo en que... Lo segundo es que la industria minera tiene bastante poca superposición con los glaciares, a pesar de lo que la gente cree, ¿no? Hay algunos lugares en que la minería, en el pasado sobre todo, construyó operaciones cerca o encima de los glaciares, pero son casos muy contados. Y hoy día no hay nadie en Chile que esté pensando hacer minería y de nuevos proyectos en glaciares. Eso está fuera de discusión, yo creo que a nadie se le pasaría por la cabeza eso. Y lo que estamos tratando de hacer en el proyecto de ley es preservar a los glaciares, pero no bloquear todas las actividades, no solamente mineras, de turismo, de soberanía cerca de la frontera, de investigación científica, que son importantes que se desarrollen cerca de los glaciares, ¿no? Pero yo creo que ese es un proyecto que va a salir bien. Yo creo que cuando uno entra en el detalle, profundiza en los argumentos con los distintos parlamentarios, hemos logrado en general acuerdos bastante transversales.
Muy bien. Le agradecemos al ministro Juan Carlos Llobet la conversación a esta hora acá en Tele 13 Radio, viceministro de Energía y Minería. Gracias, ministro. Buenas tardes.
Gracias.
Gracias a usted. Un abrazo. Chao.